espectador. El mejor periodismo. El mejor equipo.
Dice que la literatura le dio una voz que se va profundizando o afianzando con cada libro. Y sostiene con certeza que su vida cambió con La Casa de los Espíritus. A tal punto que cree que sin aquel éxito completamente milagroso, nunca sería escritora. Confiesa que antes de ese título se sentía muy frustrada, atrapada en un destino mediocre, pero La Casa de los Espíritus le dio la oportunidad de escribir y con cada libro encuentra un universo nuevo, un sitio donde se siente cómoda. Así hablaba hace pocos años en una entrevista la escritora chilena Isabel Allende, nuestra invitada de esta mañana, que llegó ayer a Montevideo para presentar su nuevo libro, El Cuaderno de Maya. En 1982 publicó su primera gran novela, esa que recién mencionábamos, La Casa de los Espíritus. Desde entonces, sus obras alcanzan los primeros lugares de ventas, ha superado los 50 millones de ejemplares en total y ha sido traducida a más de 25 idiomas. Si quieren hacer un poco más de memoria, les recuerdo otros de sus títulos. De Amor y de Sombra, de 1984, Eva Luna, de 1987, Paula, de 1994, Mi País Inventado, de 2003, Inés del Alma Mía, 2006, y ahora llega El Cuaderno de Maya. Con Isabel Allende, que vamos a tener mucho gusto de conversar en los próximos minutos, aquí, en Perspectiva. Isabel, buen día, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buen día, gracias por tenerme en el programa.
Rosario, ¿empezamos por tu lado?
Sí, voy a empezar con la pregunta sobre sus orígenes en la literatura, porque en la escritura los antecedentes van bastante más allá del año 1982, en la medida que tú estabas dedicada al periodismo. Así que lo de escribir no fue una novedad. Sin embargo, lo de pasar de la realidad a la ficción en el año 1982 sí debe haberlo sido. Y surge de una circunstancia muy particular. La Casa de los Espíritus comenzó siendo una carta a tu abuelo, que estaba muy grave en Chile.
Yo fui periodista hasta el golpe militar en 1973 en Chile. Y era una periodista pésima, pero muy contenta. Y habría seguido siéndolo, creo yo. Pero después del golpe militar me fui de Chile y viví en Venezuela 13 años, donde no pude hacer periodismo. Y en 1981 recibimos una llamada telefónica de Chile de que mi abuelo se estaba muriendo. Yo me había criado los primeros años de mi vida en la casa con mi abuelo y lo adoraba. Entonces empecé una carta que era como, yo sabía que era como una carta espiritual, para decirle que se muriera tranquilo, que todo lo que él me había contado, todas las anécdotas familiares, toda nuestra trayectoria como tribu, yo la recordaba. Y para probarlo, empecé contándole la historia de Rosa, la primera novia que él tuvo, la tía abuela Rosa, que murió envenenada de una manera misteriosa. Y apenas empecé a escribir, se transformó en otra cosa. Yo ya sabía que no tenía cara de carta esto. Mm. Mi abuelo se murió, seguí escribiendo en la cocina del departamento en Caracas, y al cabo de un año tenía 500 páginas manchadas de café, de salsa de tomate, de lechuga. Y no parecía una carta ya, era una especie de inmundo manuscrito, La Casa de los Espíritus.
¿Y cómo ese manuscrito luego pasa a ser novela? ¿Cómo tuviste que moverte? ¿Quién te dio el espaldarazo para decirte esto es una novela, ya dejó de ser una carta?
Mi mamá. Mi mamá fue la única persona que lo leyó en ese momento, la primera persona que lo leyó, y me dijo, yo creo que esto es un libro, me dijo, pero no estoy segura. Y después mi marido lo leyó, mi marido es ingeniero, y se dio cuenta de que había personajes que pasaban 30 años y seguían teniendo la misma edad, o que yo soy muy mala para las matemáticas. Y entonces él me acomodó las fechas, como quien dice, y hizo una especie de cuadro donde salían los personajes y las fechas. Y luego mi mamá me dijo, ¿por qué le pusiste al villano el nombre de tu padre? Y quiso que cambiara el nombre. En aquella época se escribía en una maquinita portátil con papel carbón. Había que ir página por página, borrando con Tippex el nombre y encontrar un nombre que tuviera el mismo número de letras, meter cada página en el rodillo y tipear el nombre. Así que así hice La Casa de los Espíritus.
Aquel padre, en principio un villano, siempre suele ser una figura bastante desdibujada en tus novelas. Es decir, ya no un villano, pero un padre bastante ausente, que puede tener algo que ver con tu propia vida.
Claro, no tengo padres en mis novelas, tengo sustitutos de padres, pero los padres están o muertos o ausentes o son tan autoritarios que son figuras lejanas, remotas. Yo creo que tiene que ver con mi propia infancia. Mi padre dejó a mi madre cuando yo tenía 3 años y nunca más lo vi. Después, cuando yo tenía 28, me tocó reconocer un cadáver en la morgue y resultó que era mi padre. Pero no pude reconocerlo porque nunca había visto una foto siquiera. Yo creo que algún día tendré que trabajar en terapia este asunto del padre.
Algún día.
Lo estoy dejando siempre como para el futuro.
O de pronto lo has resuelto con las novelas. Otro punto que me parece interesante es que esta novela está escrita en una situación de exilio en Venezuela, pero que toda tu vida ha sido un viajar permanente. Tú naciste en Perú y no es una casualidad, es casi como una marca de fábrica. Siendo chilena, naciste en Perú y luego seguiste viajando. Y sin embargo, el tiempo que has pasado en Chile de pronto es menos del que tienes fuera de tu país. Pero hay una cantidad de tus novelas, si no la mayoría, que vuelven permanentemente a Chile y a tus raíces. ¿Por qué?
Yo creo que los primeros años de la vida de uno lo marcan definitivamente. Ahí es donde se establecen los demonios, las obsesiones, los recuerdos más importantes, lo que forma la personalidad. Yo me siento profundamente chilena, a pesar de que cuando voy a Chile a la semana ya me siento extranjera, porque me empieza a dar rabia todo. Pero sí, cuando escribo sobre Chile no tengo que investigar nada, lo tengo adentro, sé cómo huele Chile.
Así que entonces, después de 15 días en Chile, te sientes extranjera. Y has dicho que directamente te da el impulso por salir corriendo.
Sí, después me da el impulso por volver corriendo también. O sea, tengo un pie en California y un pie en Chile, y soy extranjera en todos lados. Pero ya me acostumbré a esa sensación, que no es mala para un escritor o una escritora, porque uno ve las cosas con cierta distancia.
Te sientes extranjera en cada lado. Claro, porque además de esto que estábamos mencionando, además de esos lugares donde has vivido, una cantidad, ¿no? Yo tengo por acá la lista.
Mira, no ni la lea porque vamos a echar el resto del programa leyendo
Perú,
nombres
Bolivia,
de países.
Líbano, Bélgica, Suiza, España, Venezuela, bueno, California, Estados Unidos. La relación con Chile, pero aparte de un tiempo a esta parte están los viajes también, ¿no?
Claro.
Estos viajes.
Una parte es escribir el libro, que eso es lo mejor, lo más entretenido y lo más fácil. Y luego viene la promoción, que antes los escritores no tenían que hacerlo. Pero ahora, como todo es cosa de mercado, los libros se venden como jabón. Entonces hay que ir a cada parte. Mis libros se traducen a 30 lenguas. Cada editor quiere que tú vayas a hacer la promoción en su país. Paso arriba de los aviones, y eso que hago el 1% de lo que me piden que haga.
¿Cuánto tiempo en el año lleva esta parte del trabajo de escritora?
Meses, por lo menos 4 meses.
Volviendo al proceso de escritura, hay algo que me llamó poderosamente la atención y tú lo has reiterado, y es que cada 8 de enero, a las 8:30 a.m, comienzas un libro. Nunca se me había ocurrido que la inspiración pudiera tener fecha y hora. Entonces me encantaría que me contaras con qué llega al estudio, qué tienes en la cabeza al momento de iniciar ese 8 de enero un otro libro. ¿Cómo es el proceso de formación?
Primero tendría que explicarte que no llega la inspiración el 8 de enero, ojalá fuera así la cosa. Pero mi vida es muy complicada, entonces tengo que separar unos meses del año en que no viajo, no veo a nadie, no voy al cine, no hago nada más que escribir. Ya lo separo en el calendario con mucha anticipación y eso me permite escribir. Y ese día empieza el 8 de enero. ¿Por qué el 8 de enero? Porque empecé La Casa de los Espíritus el 8 de enero y fue un libro afortunado. Entonces, por cábala, lo repito. Pero también... porque
así que los escritores también tienen cábalas.
¿Sí?
No les pasa solo
a los futbolistas.
No se salva
nadie.
No.
Se terminó la Navidad, se terminó el Año Nuevo, los niños volvieron a clase. O sea, ya empieza el invierno también en Estados Unidos.
¿Y dejaste de ser el padrino, como te llaman en la familia?
No, sigo siendo el padrino. Entonces, para mí es muy importante tener ese día para comenzar. Y claro, por supuesto, no estoy inspirada ese día. Y el 7 de enero es un día terrible porque me estoy preparando para el día siguiente. Pero si me siento a trabajar con paciencia y con humildad, a la larga sale.
¿Y cómo es ese proceso de creación? ¿Cuánto tiempo lleva a escribir cada uno de tus libros?
Años de investigación a veces, y meses para, por lo menos 6 meses, para poder hacer un primer manuscrito decente. Trabajo directamente en la pantalla y voy corrigiendo en la computadora. Pero no sé de qué se trata el libro hasta que no lo imprimo. Cuando tengo escrita la historia, lo imprimo por primera vez y lo leo en papel. Y ahí en el papel me doy cuenta todo lo que falta, lo que sobra, lo que hay que arreglar y de qué se trata.
Por ejemplo, me pregunto, ¿trabajas con un guión?
No.
No. ¿La novela es en principio un esquema de situaciones o es un personaje alrededor del cual se mueve el resto de la novela? ¿Qué te atrae más?
Es una idea vaga. Por ejemplo, se me ocurre escribir la historia de Inés Suárez, de la conquista de Chile. Entonces, tengo una idea vaga del personaje, una idea vaga, pero ya he investigado la época y el lugar a fondo. Y la investigación te da mucho, ya te da la mitad del libro. Y luego me siento a escribir sin saber quién era Inés ni cómo era Inés, hasta que encuentro su voz, pasan semanas. Y una vez que ya la visualizo, que encuentro su voz, que sé su personalidad, ya empieza a galopar el libro a pesar mío. Y empiezan a pasar cosas que yo no tenía previstas.
Ahora, el caso de Inés es muy particular porque tú te tomas de un personaje histórico, lo vinculas a una determinada época. O sea que el estudiar la época, el sentirse parte de ella, parece más lógico para este proceso. Pero cuando aparece una maya, como es el caso de tu última novela, que es absolutamente creado, o no, o tiene algún arraigo en la realidad también. Esta chica, esta casi adolescente, que por momentos es un personaje durísimo, casi abyecto, te diría, porque ha pasado por todos, absolutamente todos los vicios, digamos, ¿no? Alcoholismo, drogadicción, prostitución, delincuencia. Bueno, ¿cómo se crea entonces ese personaje tan duro? ¿A partir de qué realidad tan diferente al proceso de Inés, por ejemplo, ¿no?
Ahí quería escribir una novela para mis nietos, porque cuando escribí La isla bajo el mar, que es la historia de una esclava
dura
en Haití
también,
hace 200 años, mis nietos me dijeron, que son todos adolescentes, ¿cuándo vas a escribir algo que nos interese a nosotros? Entonces pensé escribir algo sobre jóvenes, y como estoy rodeada de adolescentes, de gente de esa misma edad, y los veo en un mundo que está lleno de tentaciones, donde les puede pasar cualquier cosa, la idea surgió de ellos, de verlos a ellos. No es porque ninguno haya pasado por las cosas que pasa Maya. Maya es un personaje que es duro, pero que tiene... Es una niña sentimental, sana, atlética, generosa, que se le desarma a la familia en un momento. Y ella ahí se pierde. Y alcanza a estar en el infierno de las drogas y de la calle muy pocos meses. Entonces la rehabilitación para ella es posible. Y la abuela la salva y la manda a Chiloé, al sur del mundo. No, cuando empecé la novela, lo único que sabía era que mi protagonista era joven. Y tenía un poco la idea de darle una estructura de thriller, de novela policial. Quería que hubiera un crimen, un poco para interesar a los nietos, que tuviera suspenso la cosa. Que no fuera una novela psicológica, sino...
Ahora, dura decía yo, pero también la forma que lo planteas desde la salida. Es decir, Maya comienza, cuando ya está en proceso de rehabilitación, a contar su propia historia en su cuaderno. De alguna forma dejas una puerta abierta como para que aquel personaje que es tan duro, tú lo planteas ya en el momento que comienza a salvarse. ¿Es expresamente eso? ¿Es una especie de mensaje de esperanza que a pesar del infierno siempre hay una luz o una puerta que pueda abrirse? Si hubiera sido un diario, yo no sé si llego a la mitad del libro. Te cuento.
Nunca me planteo un mensaje o una... No es esa la idea. Yo creo que los libros que escribo son reflejo de lo que yo soy y cómo veo el mundo. Yo veo el mundo con optimismo. Yo creo que la redención siempre es posible. Y tengo una idea bastante alegre y optimista de la vida, a pesar de todas las cosas malas que pasan. No puedo pensar que una niña como Maya se vaya a hundir. Tiene demasiadas cosas buenas ella como persona como para salvarse. Yo ya la tenía salvada en mi cabeza desde el principio.
Teniendo en cuenta que hay toda una experiencia familiar y de entorno a propósito de estas cuestiones que ha jugado en la inspiración de esta novela, te hago una pregunta más general. ¿Por dónde te parece que pasa el combate al narcotráfico? Que es todo un tema de debate en los últimos tiempos y en Uruguay en especial.
Tendría que empezar por decirte que el asunto de las drogas está en mi familia no en la familia mía, pero en la de mi marido. Yo me casé con un americano que tenía ya 3 hijos. El menor tenía 10 y los otros ya eran mayores. El hijo mayor, que tiene ahora 47 años, ha pasado toda su vida metido en las drogas y no tiene vida. O sea, esa es una vida destrozada. La hija murió a los 28 años por drogas. Y el hijo menor estuvo 10 años perdido en heroína y se salvó. Fue posible rehabilitarlo, tiene una vida, o sea, la redención es posible. He visto las drogas desde el comienzo hasta la muerte y la posibilidad de salvarse. Cuando escribí sobre este tema, lo conocía desde el punto de vista de la familia, de la intimidad, de haber visto las consecuencias. Y te diría que si estos niños, en vez de haber sido drogadictos, hubieran sido alcohólicos, habrían vivido en la sociedad, habrían tenido unas vidas miserables seguramente, pero no habrían estado presos, no habrían estado en contacto con el mundo del crimen, no habrían sido víctimas de las circunstancias como lo han sido. Y el alcoholismo es tan malo como las drogas, los muchachos están expuestos a ambas cosas. Unos se hacen drogadictos, otros no. Unos se hacen alcohólicos, otros no. Los que tienen la tendencia a la adicción serán adictos de todas maneras. Pero este asunto de las drogas no se puede combatir a balazos. No es un problema militar, no es un problema policial. Hay países quebrados por una economía paralela de las drogas. El crimen, los carteles de las drogas, la venta de las drogas en la calle. Todo esto se podría evitar si estuviera legalizada la droga y se vendiera en las farmacias y estuviera controlado como está controlado el alcohol. Se pagaran unos impuestos altísimos y todos los billones que se gastan en balas se gastaran en educación pública, salud pública, en deporte, música, arte para los muchachos, oportunidades de trabajo.
¿Tu posición es favorable a la legalización de todas las drogas? Porque acá, por ejemplo, cuando empieza esta polémica, el primer paso que se da
es... la marihuana.
Claro, la legalización del cultivo de la marihuana para consumo personal, por ejemplo, se empieza por allí. O eventualmente la legalización de la distribución de marihuana, pero no más que eso. Pero también legalizar la cocaína, también legalizar la pasta base, que es un...
Pero ¿por qué se llega a la pasta base? ¿Por qué hay gente que está chupando gasolina? O sea, se llega a esos extremos porque no hay ninguna salida, porque está totalmente criminalizado el asunto. Las cárceles en Estados Unidos, que por lo demás son un negocio privado, están llenas de gente que está ahí por haber fumado marihuana o por droga. En cambio, los que la distribuyen, los carteles, esos siguen existiendo impunemente. Y se sigue, y mientras exista la demanda, existirá la oferta. Y habrá gente que esté haciendo drogas en todas partes. Ahora, si la droga sanamente se pudiera hacer disponible, no digo sano no va a ser nunca, pero si fuera como el alcohol, claro, uno se puede tomar una copa de vino y también te puedes tomar una botella de vodka. O sea, hay grados para todo. Pero también hay grados en que se puede combatir. Y yo creo que esto tiene que enfrentarse de una manera completamente distinta a la forma en que se ha hecho. La guerra contra las drogas está perdida.
¿Y ves viable que se llegue a esa legalización?
¿Quién le va a poner el cascabel al gato con todos los intereses creados que hay?
Espectador. El mejor periodismo. El mejor equipo.
Esta mañana en nuestra entrevista central tenemos un encuentro muy especial, un encuentro con la literatura. Estamos recibiendo a Isabel Allende, que por estos días se encuentra en Uruguay, después de 30 años largos, presentando su nuevo libro, El Cuaderno de Maya.
Presenta Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar.
Rosario, ¿tenías más preguntas sobre la última novela, justamente?
Sí, sobre todo porque quedé muy intrigada de saber cuál había sido la reacción de aquellos a quienes estaba dedicada la novela, porque supongo que la habrán leído tus nietos,
no,
adolescentes.
Mis nietos no la han leído porque todavía no la han traducido al inglés. Y estos son niñitos americanos que viven en Estados Unidos, así que tengo que esperar un poco.
¿Todavía te falta entonces el feedback de lo que significó esta novela escrita para adolescentes?
Sí, pero ya
¿o
no,
la has tenido por otros lados?
Pero ya no me importa, porque como he tenido buen feedback de otras partes, importa a los chiquillos.
Pero, tener...
Fueron un buen pretexto en todo caso.
Fueron un buen pretexto.
No, pero ¿te interesa que los chiquillos, como llamas tú, lean? ¿Cómo ves la relación de la gente más joven o de los adolescentes con la palabra escrita, con la literatura?
Mira, dicen que los jóvenes no leen, que los niños no leen, que es un problema. Sin embargo, se publican y se venden más libros para niños y jóvenes hoy que nunca antes. Así que sigue siendo un negocio y se sigue vendiendo porque hay gente que lee. Uh-huh. Yo creo que hay que darles a leer lo que les interesa. Tú ves niñitos de 8 años con un volumen de 600 páginas de Harry Potter. Me da una rabia no haber escrito yo Harry Potter. Oh.
Hablemos de los abuelos. Uh-huh. ¿Por qué el rescate de esa abuela? ¿Por qué aparece tan fuerte en el libro el papel y el amor de los abuelos?
En muchos libros míos aparecen abuelos, abuelas o abuelos o personajes que son sustitutos de abuelo o de abuela, porque para mí fue muy importante criarme en la casa de mi abuelo cuando yo era chica. Me marcó la figura de mi abuelo. Y tal vez me habría encantado tener a mi abuela viva más tiempo, porque mi abuelo era muy severo, era un vasco muy severo, que fue el modelo para el personaje de Esteban Trueba en La Casa de los Espíritus. Pero me encantaría tener un abuelo como el de Maya, que es un gordo, grande, cariñoso, que la arropa, que se la mete en la cama, que le cuenta cuentos. ¡Ay, eso me habría fascinado!
Sí, es el personaje más tierno, más sentido de la novela, y el que en definitiva su muerte derrumba a la protagonista.
Claro,
¿no?
Claro.
¿De esa manera estás diciendo algo a propósito del funcionamiento de la familia en este siglo XXI?
Es curioso. La familia se han desarmado, la familia como se entendía antes. Hoy día en Estados Unidos ya se sabe que muchos abuelos están criando a los hijos, porque hay una generación intermedia de gente que está perdida en la droga o perdida en la delincuencia o sin trabajo, y se encuentran los abuelos criando sin recursos niños chicos. Hace poco estuve yo en África en uno de los proyectos que mi fundación ayuda. Y es una comunidad que se llama Kibuzón. Y ahí hay puras abuelas criando niños. Y me tocó ver una cosa absolutamente increíble que tú no me la vas a creer porque parece realismo mágico. Una mujer de 80 años dándole de mamar a un recién nacido. Y yo pensé que eso era completamente imposible. Y me dijeron que el amor puede hacer eso. Que si tú tienes necesidad, puedes darle de mamar a un niño a los 80 años. Mira, esa es una cosa tan conmovedora que me dejó marcada.
Sí, se nota ahora mismo.
Cuando pienso en eso, se me llenan los ojos de lágrimas. Y entonces pienso que ese amor de los abuelos, ese amor de los viejos por los jóvenes, es tan importante, marca la psiquis del niño y también te permite a ti dar amor incondicional. El amor de los padres está condicionado por el hecho de que uno los tiene que criar, los tiene que formar, pero el amor de los abuelos es puro cariño.
Y disfrute.
Bueno, disfrute a veces no, a veces me dan ganas de matarlos, pero cariño.
Vemos algunas de las preguntas de los oyentes, Rosario, antes de continuar. Sí. Por ejemplo, estaba el planteo que yo ya había mencionado hace un rato, fue de las primeras preguntas que llegó a propósito de tu afirmación de que antes de dedicarte plenamente, profesionalmente a la literatura, eras una pésima periodista. ¿Por qué pésima?
Porque no podía ser objetiva, porque mentía todo el tiempo, y si acaso no tenía una historia, la inventaba. La directora de la revista...
Es un peligro.
Bueno, yo creo que ustedes hacen lo mismo.
Bueno,
no los pillan, no los pescan, pero también. La directora de la revista Paula decía que me mandaba a hacer una entrevista y yo no iba. Me quedaba en la casa y hacía la entrevista yo sola y me contestaba yo sola. Es un poco exagerado.
Bueno, hemos tenido casos de eso, algunos muy sonados hace relativamente poco, ¿no?
Sí.
En Estados Unidos, en Europa. Más preguntas. Dice Nelva, leo mucho a Isabel, ya leí El Cuerno de Maya, pero me encantó La Hija de la Fortuna. Este es otro testimonio. Ah, después hay quienes quieren escribirte una carta, ¿es posible? Dice una oyente que tiene una carta para escribirte, no tan larga como La Casa de los Espíritus.
Mira, si pones mi nombre en Google, lo primero que sale es la página web y ahí pueden escribir.
Uh-huh. ¿Rosario?
Sí. Es realmente impresionante el número de ejemplares que en el mundo se han desparramado de tus novelas y la cantidad de idiomas a los cuales ha sido traducido, pero la crítica especializada no muchas veces te ha sido favorable. en algunos casos, realmente, sobre todo el crítico literario, te ha caído bastante. ¿Cómo te llevas con esa crítica? ¿Cuánto te duele o no que sea ese tipo de comentarios de escribidora o de escritora comercial?
Bueno, Rosario, cuando uno hace cualquier cosa pública, te expones a la crítica negativa, al halago, a diferentes reacciones. Y uno tiene que inmunizarse contra eso. De la misma manera que no me deprime una crítica mala, no se me van los humos a la cabeza con una crítica buena. Las peores críticas siempre salen en Chile, porque nadie es profeta en su tierra y porque en Chile se supone que la crítica siempre tiene que tirarte a partir, no solo a mí, a cualquiera.
Pero obtuviste allí el Premio Nacional de Literatura el año pasado.
Sí, pero es un premio que me habían postulado varias veces y se suponía que nunca me lo iban a dar porque vendo muchos libros. Y se supone que si tú eres un bestseller, la literatura tiene que ser naturalmente mala, lo cual es una subestimación del lector. Es partir de la base que los lectores son tontos. Y esta vez el premio lo consiguieron los lectores, porque ahora hay la tecnología del Facebook, del blog, del Twitter, de todo, y empezó la presión, hasta el punto de que hubo periodistas que salieron a la calle a preguntarle a la gente qué pensaban de darme el premio de literatura a mí, como si fuera un candidato presidencial, más o menos. Y la gente opinaba en la calle. Entonces, eso fue una gran cosa. Yo siento que me lo dio la gente en Chile, el premio.
Y al momento de escribir, entonces, tú fundamentalmente pensás no en la crítica, sino en la gente.
No, yo pienso en contar una historia y pienso que se la cuento a alguien, pero no pienso en los números.
¿Pero qué te satisface más, el premio o lo que puede ser el arraigo de un texto tuyo en el público?
A mí, yo lo que quiero es conmover a la gente, emocionar claro. a la gente, ganar un amigo. Uno escribe para que lo quieran, decía García Márquez.
Dice Elena, desde la audiencia he leído muchos de los libros de Isabel Allende, pero me han conmovido de una forma impresionante La Casa de los Espíritus y La Isla Bajo el Mar. Felicitaciones. A propósito, ¿qué sentiste una vez publicado La Isla Bajo el Mar cuando se produjo el terremoto en Haití?
Fue muy raro porque primero salió el libro en español y cuando salió la traducción al inglés, en esos días, en esa semana, se produjo el terremoto en Haití. Parecía una coincidencia de muy mal gusto casi para mí, como si yo hubiera aprovechado la circunstancia. Fue una, imagínate, el libro ya estaba escrito hacía años. Pero mi fundación hace trabajo en Haití, así que conozco muy bien la pobreza y el horror que eso fue. Haití es un país muy interesante porque en la época en que está situada la novela, era la colonia francesa más rica del mundo. Un tercio del ingreso de Francia salía de Haití. Y hoy día es el segundo país más pobre del mundo.
Hablando de la fundación, puede ser ese un buen final para esta conversación, que les cuentes a los oyentes en qué consiste. La Fundación Isabel Allende surgió en 1996, en homenaje a tu hija, Paula Frías, que falleció a los 28 años, víctima de una enfermedad que probablemente muchos no conocen, la porfiria. ¿Qué objetivos persigue? ¿Qué hace esta fundación exactamente?
Sería un poco largo explicártelo, pero en dos palabras te puedo decir que trabajamos primero la fundación se alimenta con mis ingresos, o sea, una parte fundamental de mis ingresos van a parar a la fundación. El dinero ha sido bien invertido, tenemos fondos y hacemos trabajo con los más pobres de los pobres, entre las mujeres, en diferentes países del mundo, en las áreas de educación, protección y salud. Por ejemplo, rescatamos niñitas que son vendidas como empleadas domésticas en Nepal. Entramos a los prostíbulos a sacar niñitas que han sido vendidas en los prostíbulos en la India. Hacemos trabajo con gente que son víctimas del SIDA o de la violencia familiar. Hacemos programas de anticonceptivos en algunas partes. Muchos programas con adolescentes, con educación.
¿Y por qué el instrumento fue este, una fundación? ¿Por qué, a partir del fallecimiento de Paula, la decisión fue crear una institución de este tipo?
Porque después que murió Paula, escribí un libro que se llama Paula, y lo escribí como una catarsis casi, como una terapia. Y una vez que terminé el libro, que no tenía intención de publicar al principio, lo leyó mi agente, lo leyó la familia, lo leyó el marido de Paula, el viudo, y todos dijeron que esto tenía que publicarse. Entonces se publicó el libro y es uno de mis libros que ha tenido más éxito, que yo te diría que el 70% de la correspondencia que me llega, o el 60%, es de alguien que ha leído Paula. Y por eso me escriben. Entonces pensé que todo el dinero que entrara por ese libro no era mío, no me pertenecía. Y lo puse en una cuenta separada, pensando qué iba a hacer con eso. Y en un viaje a la India, alguien, una mujer muy pobre, me ofreció un bebé recién nacido. Y cuando, bueno, era imposible llevarse al niño, pero el chofer con que yo iba me lo quitó de los brazos, se lo devolvió a la madre. Y yo estaba tan confundida que no supe qué estaba pasando. Y le dije al chofer en ese momento, ¿por qué me regaló la guagua? Y me dice, era una niña, ¿quién quiere una niña? Y eso, ese fue el momento en que decidí que esos fondos iban a ir a una fundación para ayudar a las mujeres.
Ponemos a trabajar tu cabeza.
En perspectiva.
Somos así.
Rosario.
Creo que con esta última declaración apareció otra beta de Isabel Allende que se ha remarcado mucho, y es tu condición de feminista. ¿Te consideras así?
Por supuesto que cualquier mujer inteligente, cualquier mujer joven tiene que ser feminista. Lo que pasa es que la palabra está desprestigiada y nadie quiere llamarse feminista porque se supone que eres una lesbiana peluda. Pero eso lo consiguieron los hombres, o sea, desprestigiarnos hasta ese punto. Pero los postulados del feminismo, por los cuales lucharon nuestras abuelas, nuestras madres, nosotros, y que las niñas de hoy se benefician de eso y no renunciarían a ninguno de esos derechos, siguen estando vigentes y se pueden perder en cualquier momento. Si no quieren llamarse feministas, llámense como quieran, pero el trabajo hay que hacerlo.
Porque todavía hay mucha cosa pendiente.
Por Dios, en materia de derechos. Todavía. Vivimos en un patriarcado, hay que desmoronar el patriarcado primero.
Vuelvo a la audiencia para elegir este último mensaje, el de una oyente y evidentemente lectora de Isabel Allende, muy agradecida, muy emocionada además. Cuenta, ayer Isabel me firmó mi ejemplar de su primer libro, una reliquia familiar del año 1984. Volví muy contenta a mi casa en Maldonado, sumamente agradecida.
Me acuerdo del libro, era un libro que ya estaba tan sobado, tan leído, esos son los libros que amo, porque quiere decir que alguien lo ha leído más de una vez.
O lo prestó,
y lo leyeron varios. Lo leyeron varios, es muy lindo eso.
Isabel Allende, ha sido un gusto compartir estos minutos contigo esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias por venir hasta nuestros estudios, gracias por acompañarnos. Volvemos a charlar en cualquier momento.
Muchas gracias.